Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales llenas de magia y colorido mundial. Ya todo está en marcha y el mismo día de la inauguración el gobierno de Brasil cumplió con su palabra. Palos y gases para disuadir manifestantes. No podemos decir nada. Dilma fue muy clara y hablé con los organizadores y pacté con quienes debía pactarse. Ahora déjenme ver el mundial y no jodan. Los que quedaron afuera, quedaron afuera. Y mientras entendíamos la furia del pueblo brasileño por una fiesta de inauguración de 9 millones de dólares que dejó bien en claro que alguien se anduvo robando el dinero porque ni siquiera hubo presupuesto como para comprarle al pobre Pitbull unos pantalones decentes ni maquillarle la cara. De esto me aburre mucho. A G-Low todo se iba minimizando y ya los estadios no parecían tan deficientes, el transporte no parecía tan traumático y los penales no parecían tan penales. Las noticias que no tenían que ver con el mundial empezaban a escasear y comenzaban a aparecer las novedades de siempre.
Leonardo DiCaprio fue al mundial con 20 amigos y se albergó en un mega yate de un potentado jeque árabe.
Una vez más, nos queda claro que no solo está bueno ser Leonardo DiCaprio, sino que está buenísimo ser amigo de Leonardo DiCaprio. Otra, una actriz porno chilena prometió que si La Roja gana el mundial, ofrecerá una maratón de 24 horas de sexo gratuito.
Bueno, así cualquiera. El mérito sería que lo haga una brasileña, una alemana o una italiana. Igual sí agradece su voluntad y buena disposición.
Peña Nieto también prometió total transparencia a su gobierno si México sale campeón y al reciente electo presidente de Costa Rica expresó que los cambios en su país ya se empiezan a notar.
Ganarle a Uruguay era impensado.
Por otro lado, tenemos a Irak, que como no clasificó para el mundial, tiene un desmadre tremendo. Los extremistas avanzaron sobre Mosul y siguen acechando un gobierno más debilitado que Iker Casillas después de Holanda. Esto último realmente revolucionó a España. A los republicanos que pedían el fin de la monarquía aprovechando la abdicación del rey Juan Carlos, se sumaron muchos más pidiendo la renuncia de toda la furia. El gobierno reaccionó rápidamente, privatizando la mitad de todos los aeropuertos y tratando de convencer al electorado de que todavía el mundial no comenzó. El que sí fue al mundial fue Nigeria.
Pero los extremistas de Boko Haram no ven la tele.
No les alcanzó con el secuestro de las estudiantes que aún tienen prisioneras, sino que ahora se robaron unas mujeres y piden 200 vacas a cambio.
Boko Haram está en contra de toda educación occidental.
Esa es su lucha, para que la moral vuelva a ser religiosa, para que la influencia occidental desaparezca
y para que las mujeres puedan ser cambiadas por vacas o cualquier otro animal de granja. Muchas gracias.
Por el lado de Colombia, las conversaciones de paz siguen adelante y la segunda vuelta entre Santos y Zuluaga colmó de esperanzas a los colombianos. Regresar al mundial después de tantos años y ganar así es para esperanzarse.
Ganó Santos.
En Inglaterra era el cumpleaños de la reina, de fila de celebración, homenaje a la soberana, y Balotelli arruinando todo y dándole la victoria a la zurra. En Argentina la victoria por 2-1 no emocionó demasiado, aunque según los datos estadísticos que dio a conocer el gobierno, en realidad se ganó por 7-0 con una verdadera revolución futbolística, encabezada por ella.
La pelota.
En Ucrania aumenta la tensión tras el derribo de un avión militar. En Siria un coche bomba causa 30 muertos. En Afganistán un centenar de muertos luego de las elecciones cuyo resultado se sabrá recién dentro de un mes. En Pakistán mueren un centenar de supuestos terroristas. ¿Y qué une a Ucrania, Siria, Afganistán y Pakistán?
Ajá, que no juegan el mundial.
Pero momento, no hay que mezclar las cuestiones deportivas con los países, porque así luego caemos en esos estúpidos nacionalismos de opio popular que disfrazan realidades. Lo que pasa es que realmente preferimos que nos representen los deportistas así todo, perdiendo por goleada o jugando horrible. Siempre nos dan menos vergüenza que nuestros gobernantes. Claro que ni Rooney, ni Pirlo, ni Xavi, ni Messi, ni Ronaldo, ni Neymar, ni Van Persie, ni Forlán, ni Campbell, ni Teo, ni Eto'o, ni Honda, ni Memo Ochoa, ni Benzema tienen una misión menor, ¿eh?
Su misión es la de hacerte sentir menos perdedor.
Sí, es extraño ese carácter transitivo inexplicable que hace que sientas que si triunfa un joven adinerado fruto del negocio mundial del fútbol entretenimiento, tú también ganas por el solo hecho de tener tu misma nacionalidad en el pasaporte. Pero también tiene una lógica. A más realidades que te gritan en la cara que sea como seas, tú vas a ser el que siempre pierde, más son las necesidades de que alguien que responde lo mismo que tú a la pregunta de dónde eres, gane un premio Nobel, una medalla olímpica, un partido de fútbol, o aunque sea una puta apuesta de quien escupe más lejos. He ahí lo mágico del deporte. Es como si tu vecino ganara la lotería. Jamás lo verás, no la compartirá contigo. Probablemente se mude bien lejos a un barrio mucho mejor y a ti no te cambie la vida para nada.
Pero carajo, qué cerca estuviste.
Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos Total!
Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, santos amigos!
¡Ajá! Y amigos de Santos, por supuesto.
Póngale también, claro.
Elecciones en Colombia, se dio la segunda vuelta y Santos ha sido reelecto presidente. Colombia de esta manera reelige a Santos con una muy baja participación, pero el mandatario consigue la victoria con casi el 51% de los votos contra los 45 y algo de Zuluaga. En esta cuestión podríamos decir que Colombia reeligió a Santos y eligió seguir las conversaciones de paz con las guerrillas de la FARC.
Claro.
Igualmente sospechamos que estas conversaciones quedarán semi congeladas mientras la selección Colombia continúe con su partido en el Mundial.
Ah, porque
sí,
tiene
va muy bien. Todo tiene relación en este mundo, Lagarto. Imagínense, pero yo calculo que el fútbol, sin duda, y en los últimos tiempos, en los tiempos en que vivimos, atenta contra ciertas prácticas revolucionarias guerrilleras. Y para
¿Por qué?
Y para esto, la muestra es más que evidente. Se ha detenido el líder de un grupo guerrillero, en este caso no de la FARC, pero justamente instalando una antena para poder ver el Mundial.
¡No pagas güey!
Un momento, porque no fue una pequeña antena,
claro,
tampoco.
Sí.
La recepción es muy baja en la selva.
Claro, necesitábamos una parabólica enorme.
Y cuando estaba en la escalera conectando lo último, estaba ahí, se llegaba.
¿Quién es ese pendejo?
Sí, ¿quién es? Baje de aquí. No, pero soy el líder de la guerrilla de. No, baje ejército nacional.
El mundial hay que verlo.
El mundial hay que verlo. Pero justo en ese momento, pues estaba captando. No, usted, bájese de ahí, no. Usted no me va a decir cuando yo me tengo que bajar, disculpen la molestia. Ya hemos cazado la señal de Venus, de Playboy.
Póngale.
Y ahora vamos a ver si podemos ver el Mundial. Señoras y señores, qué cosas que pasan en este mundo. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por conocer los conferencias espacio conmigo, el capitán Roger Vinilo. Tengo una noticia que yo no sé si dar al aire, porque a lo mejor genera cierto, no sé.
No, entonces no la diga.
Pero
no la diga.
Bueno, pero tampoco quiero quedármela, porque luego estas cosas
dígala,
bueno, la FIFA estaría a punto de sancionar a la selección argentina de fútbol, lo cual me parece
sin
duda por aburrir a la gente.
Es muy aburrido, está bien, es la primera vez que estoy de acuerdo con la FIFA
de alguna manera,
qué aburrido su partido,
son cosas que pasan, qué cree que le diga. Y bueno,
para mí, ponga a leer una crítica deportiva como periodista deportivo que soy, yo creo que los cambios que realizó el técnico de Argentina en el segundo tiempo estuvieron muy mal realizados.
Muy mal realizados. ¿Por qué muy mal realizado?
Porque deberían haber cambiado al técnico.
Pero el técnico no se cambia.
¿No se puede cambiar?
No, si no sabe la de candidatos.
No, está bien,
Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio.
¡La Muda!
¡Sí, Marisita!
Y bueno, pero no se puede juzgar todo por la primera fecha, porque más allá de
entre
eso.
Entre la apertura y el partido de mierda, no manches.
Entre el partido del Tri también, que yo digo, se podrían ir haciendo las valijas perfectamente,
Brasil,
todos equipos que ganaron, estamos hablando de todos equipos que ganaron,
Brasil se queda porque es Brasil.
Es porque es Brasil, ¿a dónde va a ir? Perfectamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora, ya la presentamos.
Sí,
no se enoje que hablamos de fútbol, porque sabe que
hoy estamos viviendo una época que salvo que fuésemos ucranianos, que estaríamos preocupados por otras cosas,
el mundial es el mundial.
Que hay, no, pastel está bien. Con ustedes, el técnico de este viaje, ¡el Mico!
Sí, que sí, Mico, no te venga, güey.
Hay una noticia sensacional que no tiene que ver con el mundial.
Ah, qué chido.
Que es un poco vieja, pero se nos pasó. Pero yo no quería dejar de... No, ¿sabe qué pasó? Y sí, Mico, Harrison Ford resultó herido en la filmación de la Guerra de las Galaxias. Se está... No, con el sable láser, sí, no sabemos. Sí, sí, no, sí, en realidad está muy viejito Harrison Ford. Y más para andar guerreando en las galaxias.
Sí, sí, sobre todo
se torció
en el espacio,
un tobillo y mamó. Bueno, hay muchas más noticias que entran en el universo del No Mames Güey. Pero camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Rio de Janeiro, Brasil, camino a Maracaná, se reporta. Sí, 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 feo, José Carioca.
Es verdad, güey.
Hacía un chingo que no se comunicaba o reina la primavera.
Pero cuando pasa algo en Brasil.
No, y más que ella es argentina en Brasil. Voy para Maracaná, Argentina estrenó Maracaná, esperando volver a verla en el mundial. No me diga, lagarto, día, ría, caos total. Está lleno de argentinos por todos lados. Mis compatriotas coparon la copa. ¡Yuhu! Felicidades, rapaz.
Se van a notar más casos de corrupción en Brasil.
Claro.
Y entre los brasileños y los argentinos.
Importan
no
argentinos ya al Brasil, señoras y señores, lo lamentamos mucho. Muy bien, Silvinia, muy feliz. ¡Pro Victoria! Un beso grande para Silvinia Portea Carioca.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Everett, Washington, o cerca de allí, llega Palomita Ford. Y...
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bien, muy bien, Día del Padre. Día del Padre. Father Day. Sí, perfecto.
En todo el mundo.
En prácticamente muchas partes del mundo ha sido el Día del Padre, felicidades. Pero yo estaba escuchando en la radio de por aquí, de por Everett, de por Washington, de por USA, sobre la ciencia de ser padre.
La ciencia.
Vio que el padre es como un objeto menor dentro de la familia, es la madre, sobre todo en las culturas latinoamericanas, la madre. Bueno, y está muy interesante todo lo que han dicho. Y bueno, durante los 9 meses de embarazo, si el futuro padre es dedicado y está cerca de su futura madre, bueno, de la futura madre, no de su futura madre, que vendría a ser la suegra de la que va a parir el crío.
No.
Si hay un padre presente, un padre dedicado, un padre activo, un padre... Él experimenta los mismos síntomas que la madre hormonalmente. O sea, esa mamada apetetónica de estamos embarazados.
Aplica.
Y que al padre le crece el estómago y que se le hinchan los tobillos y que se le da vómito. Es verdad. Bueno, se le baja la testosterona al padre. E incrementa en la hormona que ayuda a la lactancia. Es decir, un padre teticas venimos a tener. Sí, también las estadísticas de padres que no están presentes, que no están ahí, esos patanes
póngale.
Que nos embarazan y desaparecen mágicamente. Bueno, es muy malo.
Son muy malos.
Son muy duras para el infante. Puede traer un parto prematuro, puede traer cosas realmente irremediables. Increíblemente, la depresión de padres durante la época prenatal afecta la conducta del niño. La conclusión es que la calidad de la relación entre padre e hijos es importante para el carácter de los niños en términos generales.
Ah, mire usted.
Es decir, aquí no es. El padre tiene que estar presente. Tiene que estar constantemente, porque está embarazado, igual que la madre. Bueno, pero el poder proveer por la familia económicamente, todas las preocupaciones, de cómo será esto, cuando es el niño, y todo eso, hace que sea padre o madre, estadísticamente influye en la vida de los niños, niñas. Un estudio dice que la presencia y calidad de la relación entre padres e hijas influye en un temprano en la pubertad de las niñas que pueden tener.
Ajá.
Porque la teoría dice que los las
¿en qué está pensando, Palomita?
Yo no escuché esto en la radio y quería la teoría dice que las feromonas que las niñas huelen ayudan a mantener las prepubertas. ¿Dónde está la niña? Déjela, está prepuberta. Oliendo. Está olfateando y está prepuberta. Sí. Mantenga la prepuberta. Sí, ahora las madres solteras no se vayan a ofender. Con esto no les quiero decir póngale. El autor explicó que estos son apenas estudios científicos, sino una comparación entre padre y madre. No es quién quiere más al niño. Ajá. ¿A quién quiere más? ¿A mamá o a papá?
¿Qué pregunta, Castro?
No, claro, pero que todos los estudios concluyen que la calidad de ser madre o ser padres es lo más importante. Sí, más que el hecho de que crezcan con solo una madre. Ajá. O solo un padre. En estos momentos los padres divorciados están diciendo, Palomita Forti, no hace falta que me acerques todo este tipo de cosas. Por ejemplo, Obama o Bill Clinton. ¿Cómo es Obama? ¿Qué tiene que ver Obama y Bill Clinton? Que son los
¿quién
padres,
es el padre y quién es la madre?
Son los padres de la democracia norteamericana. Perfecto. La madre viene a ser Bill Clinton. Bueno, perfectamente. Muchas gracias, Palomita Forti. En realidad esto fue una excusa para decirle un feliz día al padre a todos los padres presentes. Hola, ¿cómo están? Soy Lore Battori del DF Mexicano.
¿Cómo están, Lore Battori?
Y caminé a través de ellos. Miré los rostros.
¿Por sobre ellos?
No, por sobre
como
ellos
Lara
no.
Croft,
a través de ellos. Un poco Lara Croft.
Póngale.
Sí, miré los rostros ausentes, algunos viendo hacia arriba, como si imploraran, otros con la mirada más baja, pero siempre fija, como mirando la nada. Algunos mascullaban algo, no sé si rezaban, maldecían, o estaban en trance repitiendo algún mantra desconocido totalmente para mí. Algunos otros gritaban de pronto y volvían a caer en su letargo. Otros hasta manoteaban posesos en aquel trance extraño. Los miré sin que me vieran y seguí mi camino entre los pasillos donde solo se escuchaba el mismo monótono sonido, imaginando una oficina apocalíptica donde sus ocupantes se han convertido en zombies. Mi mente viajó gozando de la soledad, rodeada de seres sin voluntad, cuasi inertes, cuando de pronto dos empezaron a moverse casi como gente normal, comenzaron a trabajar y a hacer sus quehaceres, y hablaron y caminaron presurosos hacia las máquinas de comida, hacia las fotocopiadoras. Entonces desperté de mi mórbida ilusión. No había oficina post-apocalipsis. Solo había llegado el medio tiempo de México, Camerún. Les mando besos alucinados, mis adoros bombones de chocolate, dice Lore Battori desde el apocalipsis zombie del Mundial de Fútbol. Hola, soy Sir Hutchinson de Metepec.
¿Cómo estás, Sir Hutchinson?
Tenemos muchos mensajes relacionados con cuestiones que han sido vividas en los partidos del Mundial de Fútbol.
Sí, claro, sé que sí.
Y muchos quedarán como fuera de tiempo y forma, porque ustedes dirán, bueno,
otros serán putos no melén,
otros dirán, pero ese partido, ya luego de ese partido se jugaron tres partidos más. Bueno, lo que pasa es que la velocidad en la que estamos inmersos en esta época es así, pero está bueno rescatar esos momentos.
Ajá.
Bueno, Sir Hutchinson de Metepec dice que hay nave, todo en orden, todo en órbita, viendo el partido México versus Camerún, sí, ya al medio tiempo todo de maravilla. Bueno, tan de maravilla, en el medio tiempo no iba la cosa.
Sí.
Yo pensé que había un dictamen de la FIFA que había decretado que Giovanni Dos Santos no podía hacer goles.
Será así,
nueva regla para el Mundial.
Puede ser.
Pero no. Bueno, solo hay cuatro cosas que en verdad me cabrean. Número uno, que la selección no es no de un buen partido, que estén flojos, ahuevonados. Usted vio lo que llovió.
Sí, es imposible.
¿Qué pretende usted? Número dos, el mal arbitraje.
Mira que en Brasil llovió un poquito y paraba.
Bueno, el partido de México-Camerún llovió desde como si lloviera eternamente en esa ciudad. fuera de la Atlántida.
Sí, sí.
Bueno, el mal arbitraje, que las faltas no las marquen y que para todo sea fuera de lugar.
Una chotada.
Que se pierda el partido, consecuencia de los anteriores, cosa que no ocurrió.
Pongale.
Hubiera sido un escándalo. Yo creo que al juez de línea colombiano hubiera sido decretado ya persona no grata en todo el territorio mexicano, pero luego con el gol de Uribe Peralta todo se solucionó. Bueno, y cuarto, lo que más me encabrona, tamaño no mames, es que algunas personas que están junto a mí viendo el partido celebren las jugadas y los goles del equipo contrario, siendo que este traidor es mexicano. Esto es alta traición. Yo digo, si simplemente no le tienen fe o detestan a la selección mexicana, que cierren bien el pincho hocico y se pongan a hacer otra cosa.
Que
se pongan a ver los partidos del no sé qué.
Que
se vayan a lavar el ojete. No, que ese tipo de acciones son sumamente molestas, con ganas de romperles un mandarín en gajos. Amigos, son provocadores. Son como los rompehuelgas, ¿vio? Son como los infiltrados. Sí, bueno, amigos desintegrados, comenzando a ver el segundo tiempo desde el punto del cosmos, me despido diciendo buen viaje a darle átomos chingados. Saludos, dice Sir Hutchinson desde Metepec, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Una de las máximas autoridades para opinar sobre los hechos deportivos, porque viene opinando cuando no hay mundial.
Claro.
Cuando no, entonces se gana su derecho. Estoy viendo el juego aquí en la chamba junto a mi compañero de simpatías. Bueno, en el primer tiempo no ha dejado de hacer chistoretes del tipo: este árbitro colombiano no nos quiere porque en México tenemos mejores narcotraficantes, chingao. Órale, Giovanni, dile a ese camerunés que es pinche negro. Y cosas así.
Que se calle.
Bueno, que se calle también. ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no se callan? Durante todo el...
Sí,
un abrazo. Ah, el demonio, espere, porque el demonio...
la grabación del rey.
Sí.
Del ex rey.
¿Por qué no te callas?
¿Por qué no te callas?
Escúcheme, porque el demonio se acuerda que había todas estas promociones mundialistas.
Es
había
verdad.
Ido a comprar una computadora a la niña que ya está creciendo y ya necesita conectarse al internet mundial. Bueno, y le regalaron una pantalla de 32 pulgadas, lo cual es totalmente descartable en esta época en que vivimos. Es prácticamente un reloj pulsera. Bueno, lo que no me dijeron era que la pantalla era Márquez Maizoro. Bueno, es lo mismo porque
se hacen
en la misma factoría. Donde de 2 a 3 de la tarde en China funciona, póngale Sony.
Sí.
De 3 a 4 funciona Samsung.
Póngale.
De 4 a 5 Maizoro.
Sí, Maizoro.
Horas extras es Maizoro. Y en las horas extras le pegan el Maizoro y ahí está. Lo que pasa es que el demonio quedó con cara de no mames porque dice:
póngale,
¿qué pedo con esto? Bueno, Nipex, una vez más me han cagado olímpicamente. Me cae que nada más nos ven la cara con las ofertas y rebajas. Cada vez caigo con más frecuencia en este tipo de ganchos mercadotécnicos. ¿Será la edad, dice el demonio? Usted se ve...
O una impulsión...
Sí, una pulsión vital, una pulsión... de consumo desmedido.
Póngale.
De la angustia que vive el demonio en esta época de capitalismo salvaje. Igualmente, le digo, sí, también puede ser un poco la edad, porque Maizoro, no mames, güey, dice el demonio del DF mexicano.
En caso de que el mundo se desintegre... Estuvimos el día que el último de los mohicanos entró a la feria tecnológica. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guanajuato, México, llega Carla Prini.
¿Cómo está, Carla?
Bueno, ¿cómo están, mis amores espaciales?
Pues
bueno, aparte de mantenerles algo largos y el licor por los 3.200 programas, un abrazo a toda la tripulación y a ustedes por esto, que vengan muchos más. Vengo, además de esto, a contarles algo que me pasó en estos días. Comenzamos en parte hablando, vio, Día del Padre, la familia, la importancia, el padre presente, la chingada. Esto es para denunciar que hay padres muy culeros. Y uno sé si son padres culeros, si son padres distraídos.
Puede ser.
Pero ante padres distraídos está la familia y los allegados que pueden hacerle notar, mira, como tu maternidad está fallando plenamente.
Póngale.
Aquí hay un error que debemos de alguna manera solventar para el futuro de esta criatura, etcétera, etcétera. Así que yo creo que son todos una manga de culeros. Porque, escuchen esto, si recuerdan, estoy en Recursos Humanos. Y bueno, me toca ver muchos nombres y sus particulares modos de escribirlos, a veces nada comunes, pero bueno. Hace unos días entró a la fábrica Marcela. Sí, tenemos a Marcela, que, bueno, aunque no quiera, no puedo evitar reírme cada vez que leo su nombre completo. Muchos solo la conocen como Marcela, pero lo peor sucedió el día de ayer, donde la voció el guardia de seguridad de la empresa. Imagínense que el altavoz, porque el nombre completo no es solo Marcela.
Ajá.
Ella de primer nombre se llama Alma y el apellido es Carlina Hernández, pero esto no importa demasiado. La cuestión es que estaba voceándolo el guardia y comenzó retumbando en toda la fábrica. Vio techos altos, y, claro, una especie de cámara, un eco terrible.
Alma, Marcela, Carlín, por favor presentarse en la puerta. Alma, Marcela, Carlín Hernández, por favor a la puerta. Alma, Marcela, Carlín Hernández, por favor en la puerta. Alma, Marcela, por favor a la puerta.
Alma, Marcela, urgente, gritaba el guardia de seguridad. Alma y Marcela son dos nombres que en México, queridos amigos, no se pueden combinar.
No.
Entonces el padre, cuando llegó y le dijo a la madre,
ya se me ocurrió el nombre de la chiquita.
Sí.
Bueno, vamos a poner la chavita. A mí me parece que Alma como su abuela y Marcela como su abuelo. No, no mames, güey.
No me parece.
No me parece. No sé, sí. Un familiar que dijo, no, mira, güey, sí, los mexicanos están pensando en albur todo el tiempo. Son 24 horas al día.
Totalmente una
esos son los hijos de su pinche madre.
Sí que sé, güey.
Un tío borracho que en la sala de espera
le dice, diga,
no mames, güey, le vas a poner al mamársela, no mames.
¿Qué pasó ahí? El güey del registro civil que registra ese. Mire, disculpe, señor, yo me quiero meter en sus cosas.
No. Usted odia
pero
a su hija.
Usted odia a su hija porque Alma Marcela, póngale Marcela Alma.
Sé que
pero bueno, hay muchos que prestan atención, no pudieron contener la risa y obviamente empezaron con los comentarios. En lo particular, creo que yo la llamaré Marcela Carlín por la apellido cuando me toque vocear eso. Prefiero bajar a buscarla. Lo peor de todo, sabe que Carla Prini, si la va a vocear o la va a vocear el de seguridad o algo, no, el urgente queda
el
mal.
El urgente.
Alma Marcela, urgente en la puerta.
No, es terrible. Sí, porque es una desesperación.
Claro, es una desesperación, güey. O sea, qué pedo. Un beso grande para Carla Prini de León, Guanajuato y básicamente para la querida Alma Marcela.
Sí.
Nos disculpamos en nombre de sus padres, realmente unos culeros. Usted, la única forma de combatir esto. Es con una personalidad avasallante, una cosa que usted diga, bueno, Alma Marcela.
O cambiarse el nombre, ¿no?
Sí, mínimamente. Sí. No me digas el segundo. Un beso grande para Carla Prini de León, Guanajuato. Hola, ¿cómo están? Soy el que salió de Mictlán.
¿Cómo está el que salió de Mictlán?
¡Qué tranza, tropa desintegrada! Les escribo para saludarlos y platicarles que acabo de ver el primer partido del Mundial Brasil-Croacia.
Ah, ¿y qué le pareció?
Me doy cuenta que en Brasil aún no se han robado todo lo que se tenían que robar porque a Croacia le acaban.
Todavía falta, güey.
Luego llega otro robo. Luego llega. Bueno, y le marcaron un pinche penalti a que no tenían que marcar. Y pues nada, solo espero que anden de pocas tuercas. Pulque para todos. Yo invito.
No,
se
gracias.
Despide el que salió de mi clan. Un abrazo para el que salió de mi clan. Hola, ¿cómo están? Soy Jabulani de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, Jabulani?
Felices 3200.
Felices 3200.
Aprovechando el Jabulani que dice 3000. Felices 3200. Le enviamos un beso a la güera Balín que dice felices 3200. Le enviamos también para la güera Balín del DF mexicano, para Catalina Perdida que dice salud,
felices 3200.
Y vamos por 3300 y cariños y así un chingo de banda. Hola, bueno, Jabulani de Cochabamba dice: ayer escuché en la inauguración que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU.
¿Pueden creerlo? I don't believe, motherfucker. Bueno, y en eso me pregunté, la nave no está afiliada aún. Si la nave tendría un equipo de fútbol en el mundial, el señor Lagartija querría ser el director técnico o podría ser jugador. El capitán...
No nos interesan.
Sí, el promedio de edad de la nave no da para...
Sí, un... sí, sí. Bueno.
Bueno.
Los que maneja todo tampoco tienen promedio de edad.
No, no, como director técnico. No, porque dice como jugador. Como, no, jugador, como jugador. Nuestro estado físico no es el óptimo.
No, no, no. No.
Pero...
Como director técnico...
Sí, tranquilamente.
No me interesa.
Ah, bueno, no perfectamente. Bueno, el capitán podría ser manager o presidente de la FIFA. ¿Cómo sería la bandera? Bueno,
lo veo al capitán como de té.
Sí, al capitán. Sí, enchiladísimo, sí, al borde de la
puta,
todos afuera, cambio a los 11, a todos, no puede, a todos, váyanse a sus casas, putos, perros del mal. Bueno, ¿cómo sería la bandera? Ah, aprovecho también este espacio para enviar un feliz cumpleaños a la ninfa de Cochabamba, Bolivia. Y bueno, como sé que esto llegará tarde, me encantaría que le deseen un feliz no cumpleaños. Bueno, un feliz no cumpleaños para la ninfa ahí en Cochabamba, Bolivia. Un abrazo para el Jabulani. Hola, soy Molinda en medio de los zorros Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
¿Entusiasmada
con el mundial?
Sí, entusiasmadísima. ¿Se está jugando el mundial? Bueno, no importa. Escúchenme.
Sí.
¿Cómo saber si tu jefe no le importas?
Tiene un problema.
Bueno, no, es que yo le...
Hay que ver, claro.
Eso se lo puedo transmitir a toda la gente que está tratando de hacer buenas mías con su jefe.
Póngale.
O dice, ah, mi jefe, no sé, reconoce mi labor.
O sea,
bueno, se olvida, por ejemplo, de ir a las reuniones que él te cita.
Ajá.
O sea, Molinda, mañana a las 2 de la tarde.
Y a ver, ya. Sí, llega Molinda ahí.
Y Molinda sola.
Sí,
nadie.
Sí.
El jefe en la casa mirando el mundial.
Sí, sí, sí.
Te rompes el pie y no te preguntas si estás bien, pero a la bonita fresa sí le preguntas si se rompe una uña.
Totalmente, sí, sí, sí.
Y pero que la bonita fresa seguro hace un escándalo sin precedentes.
Y usted no dice nada.
Y usted
no
nada.
Dice nada. Dice, estoy bien.
Llega con la... Estoy bien, claro.
Sí.
Fractura expuesta. Llega con la botita al día siguiente, detrás del escritorio no se nota. Y la bonita fresa se...
No.
¡Ay, no! Esta uña que me salió un chico justo me acabo de esculpir. ¡Ay, chica de madre!
Revoluciona toda la oficina.
Hay que prestarle un chingo de atención.
Pasa de largo y no te saluda. Pero a la bonita fresa se le detiene delante del escritorio y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día?
Está mirando desde que entró.
Claro.
Y haciéndole sonrisita y ojitos.
Y sacando pechitos.
Y sacando
digamos
pechitos.
Cosa
y
que
pechitos.
Bueno, juega pelota.
Y lo mira.
No, esto ya es humillante. Esto se puede denunciar a la Organización Mundial del Trabajo.
¿Juega la pelota con usted?
Juega la pelota usándote de red. Y los lunes viene como motivado por el fin de semana deportivo y dice:
¿le patea la cabeza?
No, de red, güey, no de pelota.
Bueno,
Molinda en cuatro, vamos, Molinda, póngase. Y la pone y la usa de red.
No, eso es terrible.
Y con
Molinda,
un bollito de papel
eso
juega con el gerente de sistemas.
No más.
Sí, y Molinda le dice: ¿ya me puedo poner de pie?
No,
si estamos 6-2, 6-1, tie break. Y le dice: no, tremendo, eso es.
No, Molinda, no, no permita eso.
No permita, porque hoy la usan de red, mañana la usan de pelota.
Póngale.
Pasado la usan de raqueta.
Sí, que sé.
Luego diamante. Así que Molinda...
No, diamante la linda.
No, diamante la linda, claro. Ponen un parlante a máximo volumen.
Sí.
Con canciones de los 40 principales.
Ajá.
El jefe...
Sí.
¿Qué pasa?
¿Qué le pasa a usted?
El jefe llega y dice: ¡qué bonita es la bonita! ¿Por qué Molinda no está en cuatro patas si quiero jugar mi tenis office? ¿Y por qué no están sonando los 40 principales? Eso es lo que hace el jefe en la oficina.
Es una mierda,
pero si yo se lo vengo diciendo hace 4 años, no me pelan.
No, terrible,
bueno,
terrible.
A mí me subieron el sueldo un 7%. O sea, él diría, debe ganar 20 veces más que yo. La mitad del incremento por el ajuste de inflación.
Ajá.
Es decir, gano menos.
Sí.
Bueno, yo me río porque ya para no llorar, si no me tengo que empastillar y eso no es bueno.
Totalmente.
Al ritmo de la música top 3, trabajando para que mi jefe pueda tener aún conservar su empleo.
Sí.
Porque si yo un día no le hago de red, no
sí,
sé aquí
claro.
De qué, a qué jugamos. Un beso grande para Molinda en medio de los cerros Honduras. Hola, ¿cómo están? Soy el Canalla de Rosario, Argentina.
¿Cómo está, Canalla?
En Argentina se vive intensamente el Mundial de Fútbol.
Sé, güey.
Claro, imagino, y más en Rosario de Rosario, no es Messi.
Es Messi,
no
todos.
Es todos, ¿no?
Todos.
Di María,
sí.
Todo, es toda la selección. Bueno, el Canalla de Rosario, Argentina dice: hola, gente de la nave, ¿cómo va? Hace mucho que no les escribía, de hecho, hace años.
¿Cómo
ya
está, güey?
Bueno,
bueno, pero siempre los escucho. Verán, soy de esos desintegrados que tiene su colección privada de misiones y ahí llevo varios años guardando los archivos. El otro día, pensando, me di cuenta que los escucho ya desde más o menos el número 700 y Chirola.
¡Jua!
700 y Chirola puede ser 701, 730,
792.
Claro, también. Les escuchaba antes de irme a tenis.
¡Jua!
Bueno, y nosotros esperábamos verlos en el circuito mundial con Djokovic.
Póngale.
Con Nadal.
Mínimo.
Mínimo. Bueno, después los escuchaba por las mañanas en el colectivo Camino al Trabajo. Y bueno, esto no sé si es un mensaje que quisiera que leyeran. Es solo para... Usted tiene dudas, ya.
Sí,
ya
sí,
desde
sí, sí.
Vio, es como...
Lo vale releyendo y...
Estoy escribiendo mi libro, sí. Es como un Kafka. No Póngale. Sé si esto quiero que lo publiquen. Sí, se lo voy a dar a mi amigo por las dudas. Bueno, perfecto. Esto no sé si es un mensaje que quisiera que leyeran. Solo es para decirles que me hacen muy feliz escucharlos.
Sí,
sentarme
bueno.
A reírme solo con las cosas que cuentan. Les mando un saludo. Y siguen así, cabrones, dice el canalla de Rosario, Argentina.
Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Puebla, México, llega Ultra Zoom.
¡Oh, cómo está Ultra Zoom!
¡Oh, vaya visión,
se
¿no?
Mucho.
Se acerca mucho.
Se acerca mucho.
De una forma casi pornográfica,
¿vio?
No, sí, mantengamos distancia. Igual tiene el Ultra Zoom de Puebla, México, una historia que contar. Saludos a toda la bandota y a los desintegrados,
bueno.
Donde quiera que estén, cuando uno los escucha, lo siente de casa. Bueno, aunque nunca hayamos visto o conocido, hermanos, ¿cómo están? Escuchando al desintegrado que fue a DF por primera vez en su vida.
Ah, sí que sí.
Sí, bueno, recordé esta historia que no tiene nada que ver con él.
Ah. Así,
no, porque pensábamos que le sabía algo al señor Dosis.
Póngale.
Digo,
claro.
¿Qué va a decir? No, salvo la gran ciudad. Yo viví en la Ciudad de México durante 5 años, aunque cada fin de semana regresaba a Puebla. Era una noche de viernes, transbordaba de una línea a otra del metro en la estación Martín Carrera, con los pasillos largos, caminaba prácticamente solo y en chinga, esperando alcanzar el otro metro, ¿vio? En la combinación.
Sí,
en ese momento, miro al fondo a la masa de gente recién llegada del metro al que yo me dirigía, entrando al otro extremo del corredor, así que apresuré el paso porque ahí te vienen de frente.
Sí, güey.
Güey, usted sabe cómo es esto. O sea, por unas combinaciones de tiempo, usted está solo frente a una muchedumbre enardecida, cargando santos y cruces que va a buscar el otro metro.
Póngale.
Le vale verga que ustedes no van a hacer espacio. Escúcheme. Así que en ese momento, momentos de angustia. Apresuré el paso y en ese momento se escuchan gritos que no entendía bien. Y de entre toda la gente salía un tipo abriéndose paso a empujones y distingo lo que gritaban. En el principio no comprendía.
No se comprende.
Luego
no se
tomó comprende. Forma.
Ah, perfecto.
Y era... Y ahí comprendí perfectamente.
Yo no comprendí, ¿eh?
Ah, agárrenlo, es un ratero.
Ah, no manches.
Clarito. Volteo y estoy solo en ese largo pasillo.
Uy.
Así que levanté las manos, me pegué a la pared como diciendo al tipo, el camino está libre. Él corrió aún más rápido, pero cuando pasaba junto a mí, le solté una patada con todas mis fuerzas en las piernas. No es porque yo hubiera verificado que era un ratero. No es porque yo haya visto que robaba algo.
¿Ah, no?
No, me dejé guiar por la opinión pública.
Exacto.
Si hay 300 personas que detrás de un tipo que corre dicen es un ratero, es un ratero. Así que le golpeé con todas mis fuerzas en las piernas. El tipo cayó y rodeó metros más adelante, cayó, solo me vio a la cara de chingas a tu madre mientras se sobaba la pierna y los policías llegaban para abaratarlo a madrazos. Seguí caminando. Y la policía tampoco sabía que era un ratero.
Claro,
pero
sí.
La policía llegó.
Se estaba clavando
un taco al pastor y dijo: a ver, situación. Hay un güey en el piso. Una horda enardecida gritando: atrápenlo, es un ratero. Un güey que está contra la pared. Vamos a pegar al que está en el piso. Vamos a lo seguro, dijo el oficial. Seguí caminando con dolor en el tobillo mientras la gente me felicitaba. Y yo me sentía el puto pinche héroe de la película. ¡Felicitaciones, Ultra Zoom! Con ciudadanos como tú. Ya está. está, solo debes patear ahora a Peña Nieto, vea, bueno, no estoy para tanto, dije yo, pero bueno, claro, que cuando llegué a Puebla no tardé en contarle a todo el mundo mi hazaña heroica. El lunes siguiente le contaba a un amigo y él sin titubear me dijo: eres un culero, güey. ¿Qué tal si necesitaba el dinero para algún hijo muy, muy enfermo?
Ah, bueno, puta madre.
Y bueno, ahí ya entramos en que no sabemos. Claro. Entonces yo dije, no, debo ir al Cerezo a pedirle disculpas a este cabrón, a ver cuál era su verdadera historia, qué había detrás de todo esto. Y con ese momento se me vino la imagen del rostro del tipo, pero ya no era de chingas a tu madre, sino que era de: eres un culero, güey, da para la leche al niño, güey.
Y pues claro.
Esta imagen aún la tengo grabada y decidí no contar nunca más la historia. Porque no sé cómo terminó y no sé de...
Ahora ya está.
Porque ahora me siento cómodo entre ustedes, porque es una forma de exorcizar mis demonios. En neta me quedé mal, güey.
Era para un pulque.
Sí, era para un pulque.
Olvídese.
Era, hasta hoy, ni hacerla de héroe y mucho menos de culero. En esos 5 años me asaltaron 2 veces. Pero ya me asaltaron y me decían: a ver, puto, lo que traes, cabrón.
Sí, niño,
yo decía, con la leche del niño, ¿verdad? No, ¿qué leche del niño? ¿En qué ocho? Hijo de la chingada. Y se iba y dice: oye, güey, ¿qué te pasa, puto? ¿Qué? Te dije que te dieras vuelta. No, que saludos al niño y a la madre. Y dice: ¿qué pinche niño? Y que... Pero yo me quedé con eso.
Sí, totalmente.
Ahora, por eso que dijo mi amigo, ahora todos para la leche del niño.
Sí.
Incluso...
para la leche del niño.
Sí, lo de Peña Nieto también.
Para la leche del niño.
En estos 5 años me asaltaron 2 veces y presencié otras 3 más. Vi gente correr y gritar o lo que sea. Aún así, del chingón vivir en el defectuoso mexicano. Un ratito. Dice el Ultrazoom desde Puebla, México. Hola, ¿cómo están? Soy el chamán tapatío de Guadalajara.
¿Cómo está, chamán?
Saludos, tripulación. Diputación, saludos, tripulación. Solo les escribo rápidamente para externar que estoy totalmente de acuerdo con el desintegrado bataquero chingatrónico, el reggaetón, la bachata, todo mi gacho.
Es muy probable que estemos todos totalmente
y lo gacho,
aquí.
no todos, y lo gacho de los estereotipos del lugar de origen. A mí me fascinan los estereotipos.
Ah,
oh,
sí que sé.
Porque, digo, no porque sean
no por malos.
Claro. Sí, los estereotipos estigmatizan determinadas cosas. No, la estigmatización viene luego con los pensamientos macabros que puede tener cada uno. O la soberbia que puede tener menospreciar alguna situación. Sí. Pero para mí el tapatío, y habiendo estado en Guadalajara, lo comprobé. Es un vato que está con una torta ahogada en una mano, vestida de mariachi, con un tejuino en la otra.
Póngale,
y no me vengan con chingaderas, que ahora se me quieren hacer los que no, porque no todos somos... No, pero discúlpeme, pero lo hemos comprobado.
Sí, que sí.
Bueno... yo, por ejemplo, por ser tapatío, debería de pasármela comiendo tortas ahogadas, a huevo.
Sí.
Pisteando, a huevo.
Uh-huh.
Ser hincha del Chivas o del Atlas, pues no queda de otra, güey.
No,
sé que es pendejo que le va a ir a la América, que es el Budo Gang, usted, güey. Usted
manches.
Es un insulto para la cultura tapatía. Bueno, ser charro o ser joto. Y charro joto también está muy chingón.
Sí, sí, sí.
Y mocho o religioso. Y no soy ni hago nada de eso. Las tortas. No soy un culero. Las tortas ahogadas, ¿saben qué? No me gustan. Hay cosas más fascinantes.
A mí, muy ahogada, no me gusta.
Claro, la torta ahogada, pero usted debe ir al lugar donde hacen las tortas ahogadas del carajo.
Sé que sé.
Pero la gastronomía tapatía. Bueno, prefiero la carne de las tortas, pero sobre unos tacos dorados. Esa gente que le empieza a combinar las cosas.
Sé que sé.
Usted es que no probó las ancas de rana tapatías. Usted no probó los tacos de totopos.
Sí que sé.
Usted no probó, los tacos dorados. Bueno, los tacos dorados son realmente nuestra debilidad. Ahí no podemos decir
nada. Y los frijolitos Garibaldi, güey.
Me serví en latas. Muchas gracias a todos.
Sí que
un abrazo.
Qué desesperación.
Bueno, la charrería me desagrada. No mames, ¿cómo le va a desagradar? Con la riata ahí. Está genial. El fútbol me gusta, pero no me vuelvo loco. Y si entonces no le gusta.
Claro.
El fútbol es para volverse completamente loco. Si no, no le gusta. Y para mí, lo auténticamente tradicional cultural de mi zona, de México, sería el mariachi, a huevo.
Sí,
y el ballet folclórico, a huevo. Y degustar un buen tequila, con moderación, dice.
Sí,
no, el tequila no se puede degustar con moderación. ¿Dónde vio moderación el tequila?
Depende del tequila.
Pregúntele a la banda.
Sí.
A la banda tapatía.
Sí.
cuando fue a una destilería.
Póngale.
Que comenzó con moderación.
Sí.
Y luego la gente que organizaba terminó llamando a seguridad. Porque sí. No quiero dar nombres.
No,
pero
no,
había
no,
gente que decía, es gratis, es para probar. Y le probaban directamente. Había gente chupando agaves. Yo le quiero decir las cosas como son. Pero para mí lo auténticamente tradicional o cultural de la zona es... Y la narcocultura en música, cine, literatura, moda, en el vestir y hablar, no es más que una mierda chafa de la mafia a la mexicana. Por hoy sería todo. Gracias, saludos por la tolerancia. No, saludos a usted.
Sí que sí, güey.
Bueno, no por la tolerancia, usted
no.
chamán, chingón, sí. El tejuino sí le gusta, güey. A mí no, ¿eh?
Póngale.
Pero. No, o sea, pero usted es tapatío, usted tiene otra responsabilidad cultural.
Totalmente.
Bueno, un abrazo para el chamán tapatío de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Calimán de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Calimán?
Bueno, como que escuchando al Arcángel de Santa Fe, Argentina, me recordó mis experiencias con Campanita.
¿Y qué tal fue?
Corría el año 1930, la ley seca. Veníamos justamente de una crisis económica que fue conocida como el crack. Bueno, luego les cuento.
Pero
en realidad no era con Campanita, era con las llamadas telefónicas de venta. Pero luego les explico. El Calimán está con Campanita, está por aquí también el Asiago venezolano en Colombia, el oso de los pezones azules, el chiquillo precoz. Estamos listos para brindar.
Sí, cabrón.
Y brindamos. Brindamos por Kimbo de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, por David Odiado Bagmelo de Peso Town, por el Chico Radioactivo, por el Levin Quelebra, por Jorge Luis, por el Arcángel, por la Seño Boca Sucia, por el Polo de Lima, Perú, por la Monix Guanaca, por el Nariz de Dallas, Texas, por el Monquiqui, por el Ubuntu de Catepec. Y nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos escuchan tras de la rata, retornamos a las terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Pues
así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Slayer. Un abrazo grande para el Slayer de Guatelín. Nada más y que nos queda agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El Desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Planta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y el Señor Boca Sucia.
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.